Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Cara y cruz en los datos del paro correspondientes al mes de enero. En la parte más negativa, el número de parados en la región de Murcia ha subido en más de 1.100 personas respecto al mes anterior. En la parte positiva, a pesar de ese aumento mensual, la comunidad ha arrancado este año, este 2025, con casi 5.000 parados menos que hace un año. Es la cifra más baja en un mes de enero desde el año 2008. Así, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, en la región hay 80.074 desempleados. Una evolución positiva, a juicio de la directora general del SEF, Pilar Valero.
La fotografía que obtenemos de la evolución del paro en la región durante estos últimos 12 meses nos dice que hoy tenemos 4.891 desempleados menos que hace un año, lo que se traduce en una bajada interanual del 5,76%.
Por sectores, el paro ha descendido en construcción y en industria y por contra ha aumentado en servicios y agricultura. Los empresarios se quedan con dos buenos datos de este último año, una la caída del desempleo y otro el número de afiliados a la seguridad social. Es el secretario general de Croen, Ramón Avilés.
Se mantiene un ritmo de caída de desempleo bastante intenso en nuestra región y sucede lo mismo en términos anuales en cuanto a las afiliaciones a la seguridad social, ya que tenemos prácticamente 17.000 ocupados más respecto a enero de 2004. También destacar que en la formalización de contratos prácticamente más de la mitad fueron indefinidos y esto hace que la región de Murcia sea una vez más una de las regiones con mejor porcentaje en este sentido, solo superada por las Islas Baleares.
Datos que han valorado también los sindicatos desde UGT demandan una vez más la mejora en la calidad del empleo y la reducción del tiempo de trabajo. Lo explicaba así su vicesecretaria general en la región, Eugenia Pérez.
Desde UGT valoramos el hecho de que se mantenga la senda de la reducción interanual en sectores como, por ejemplo, la construcción, la industria o los servicios. Y seguimos demandando, como siempre, continuar trabajando para mejorar la calidad en el empleo, tener retribuciones dignas y justas y que se siga reduciendo el tiempo de trabajo en la región de Murcia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. Bueno, pues como vemos, encontrar trabajo en ocasiones se puede volver muy complicado. Hoy en COPE hemos hablado con diferentes ciudadanos que andan en esa busca de empleo. Una tarea que explican se vuelve una odisea, sobre todo al cumplir los 50 años.
Mi situación ahora es encontrar un trabajo y mi esposo también está sin trabajo. Antes trabajaba así, en los almacenes. Soy empaquetadora de fruta. La situación está muy fea y todas las cosas están carísimas.
Yo tengo 50 casi. Claro que es más complicado. Yo antes tenía trabajo dos que quería. Ahora no. Ahora no te llaman en ningún lado. Yo trabajo en la calle siempre, en lo que sea. Yo no tengo miedo a trabajar, como si tengo que coger limones. Este era autónomo, pero ahora no tengo trabajo. El autónomo se puede mantener tan fácil ahora.
Estoy buscando trabajo, pero no tengo diploma para trabajar. Nada más que trabajamos en campo físico.
Y yo buscar trabajo para limpieza. Yo trabajaba con personas mayores y personas mayores dejalo y ahora yo quiero buscar trabajo para limpieza. Oficina yo dejalo sin currículum y no hay trabajo y buscar trabajo.
Y el mismo día de las cifras del paro también hemos conocido los datos del último barómetro elaborado por Adimur, Paula Pascual.
La principal conclusión es que los directivos de la región de Murcia son ahora más optimistas que nunca respecto a las previsiones económicas y es que 7 de cada 10 prevén aumentar la facturación este año. La única traba parece estar en la falta de mano de obra cualificada. El presidente de Adimur, Antonio López.
El gran optimismo que tienen los directivos, por primera vez llegamos a un 70% de los directivos que opina que sus empresas crecerán en facturación y en empleo durante el 2025, un dato súper positivo, como decía, el mejor hasta la fecha, y parece ser que lo único que les impide crecer más o hacer las cosas mejor es el hecho del acceso a la mano de obra cualificada, encontrar la mano de obra adecuada para crecer y seguir con sus empresas.
Y a todo esto, los hosteleros de la región han criticado la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media. El presidente de Oitu, Jesús Jiménez, habla de una subida salarial encubierta. Además, el sector de la hostelería considera inasumible aplicar esa reducción en algunos puestos concretos, como por ejemplo la recepción de un hotel. La patronal de la hostelería también considera que el gobierno de Pedro Sánchez se contradice, y es que por una parte aprueba una reducción de jornada, pero por otra no hace más que ampliar la edad de jubilación. Así lo lamenta el presidente de Oitu, Jesús Jiménez.
Sí que hablamos de, oye, reducir media hora la jornada, el beneficio para tal, pero ahora te vamos a incrementar la jubilación en 2 años y medio. No te vas a jubilar a los 65, te vas a jubilar a los 67, a los 68, a los 70. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reduciendo la jornada, por un lado, media hora al día, e incrementándome la jubilación 2-3 años en el futuro. Yo creo que al final que estamos haciendo aquí un juego de trileros que lo único que hace pues es despistarnos y llevarnos a confusión.
Y seguimos hablando de empleo. La comunidad ha inaugurado el Centro de Orientación y Emprendimiento para el Empleo de la Región de Murcia. Se trata de un centro innovador para fomentar el empleo con sede en Cartagena. Hasta allí nos vamos, Santiago Velasco.
El nuevo centro ofrecerá servicios de orientación laboral, cursos de formación, asesoría para la creación de empresas y acceso a programas de empleo. Está integrado en la Red Nacional de Centros de Empleo, la Red COE, compuesta por 20 centros públicos y tiene representación en cada una de las comunidades autónomas. Un espacio que pretende ser un motor de cambio no solo en el ámbito regional, sino también nacional, ha manifestado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.
La formación que no se puede hacer en las oficinas de empleo se va a hacer aquí, por ejemplo. Esa formación, esas pequeñas píldoras. Las empresas cada vez nos piden más microformaciones y esas pequeñas microformaciones se van a poder hacer aquí.
El recién inaugurado centro ha contado con una inversión de casi 1,5 millones de euros y dispone de una superficie superior a los 1,000 metros cuadrados repartidos en 2 plantas.
Las frutas y hortalizas de la región de Murcia siguen viajando por el mundo. Del 5 al 7 de febrero, el sector agroalimentario hace parada en Berlín para ser protagonista un año más de la feria más importante a nivel europeo. Sigue en COPE toda la actualidad de Fruit Logística. Gobierno de la región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
En Lorca, los vecinos del barrio de San Juan están en pie de guerra por la falta de aparcamiento. La difícil orografía de la zona dificulta el estacionamiento y los residentes piden soluciones. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Sí, aparcar en el barrio lorquino de San Juan, marcado por calles estrechas y en pendientes, prácticamente misión imposible. Los vecinos han reclamado hoy al ayuntamiento que establezca cuanto antes zonas de aparcamiento en la zona donde apenas hay garajes privados y donde, como os contamos, la angostura de las calles impide el estacionamiento para no bloquear el paso de los vehículos de emergencias. La petición ha sido registrada ya en el consistorio con decenas de firmas de los vecinos que piden al equipo de gobierno que negocie con los propietarios de los solares vacíos que salpican el barrio su utilización como zona de aparcamiento regulado. Una de las vecinas es Ana Lajarín.
Sí, sí, muchos problemas. Mira, aquí pues la gente se puso en movimiento y dice, esto tenemos que arreglarlo. Dice, porque vamos, nosotros tenemos derecho a tener aparcamiento como en todos sitios. Ahí hay un solar grandísimo que está lleno de todo. Mira, ahí tenemos otro más de atrás que ahora vaya a ver porque se va a hundir. Y queremos que a ver si toma el ayuntamiento carta en el asunto y si no pueden, se puede aparcar aquí porque dicen que está estrecho y puede pasar una ambulancia, puede pasar algún incendio y puede pasar cualquier cosa, pues entonces ahí se puede alzar los solares.
En su demanda también cuentan con el apoyo del PSOE, que ha acompañado a parte de los vecinos afectados en un recorrido por el barrio y que se ha mostrado convencido de que el consistorio podría obtener al menos 40 plazas de aparcamiento negociando con los dueños de solares que ahora solo acumulan basuras.
Y va disfrazado de esqueleto y con un cuchillo jamonero en la mano. Así se presentó un joven en una gasolinera de Cabo Palos para intimidar al empleado y llevarse la caja registradora. Momentos después del atraco fue localizado y detenido. Lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil en la región, Mons Alameda.
Las primeras informaciones hacían referencia al atuendo del único asaltante, vestido con un disfraz de esqueleto, así como al vehículo utilizado para huir del lugar, una bicicleta. La Guardia Civil activó de inmediato un dispositivo policial que culminó escasos minutos después, cuando una de las patrullas le dio alcance mientras circulaba a bordo de la bicicleta a un vestido con el disfraz de esqueleto. En el portaequipajes de la bici llevaba el cajón de la caja registradora robado, que fue recuperado por los agentes y devuelto a su legítimo propietario.
Y un apunte más, sepan que la Consejería de Agricultura ha informado hoy acerca de de 100 gestores sobre las novedades en las ayudas de la PAC para este año 2025. Serán cerca de 10.000 agricultores los que se beneficien de la creación de nuevas ayudas o la ampliación de las existentes. Entre las primeras figura, por ejemplo, una dirigida al coto arrocero y de Calasparra. Lo detallaba la consejera de Agricultura, Sara Rubira.
Hemos logrado rebajar los requisitos a los que estaban sometidos los agricultores, como por ejemplo pues las cubiertas vegetales, que antes ya sabéis que eran obligatorias, pero para 2025 las que están en secano o secano árido, por el tema de la sequía que padecemos aquí en la región de Murcia, ese ecorregimen se ha rebajado.
Así llegamos a las 2:58. Escucha Mediodía COPE. Seguimos contándole todo lo que le interesa en la tarde.
Editorial.
Cadena COPE.
En pocos días nos hemos visto inmersos en una guerra comercial mundial. Trump ha utilizado los aranceles sobre los productos canadienses, mexicanos y chinos como una herramienta de negociación, quizás habría que decir de chantaje. De momento, los aranceles para las importaciones procedentes de México y Canadá se han suspendido a cambio de que los dos países tengan una política más dura para controlar la inmigración irregular. Es lo que Trump ha conseguido también de Colombia. En el caso de China, de momento la situación es diferente, porque Pekín ha anunciado tarifas del 10 y del 15% para algunos productos estadounidenses. Es difícil hacer un pronóstico de cómo acabará esta guerra comercial. Por lo pronto, se esperan caídas en las bolsas. Las tarifas pueden provocar más inflación en Estados Unidos, subidas del precio del dinero para evitarla y un encarecimiento del crédito que provoque un menor crecimiento de la economía. Fue precisamente la percepción que tenían los estadounidenses sobre el encarecimiento de la vida lo que ayudó a que Trump ganara las elecciones. Una guerra comercial puede ser lesiva, también especialmente para los que ahora se conocen como países menos desarrollados. El comercio de bienes entre diferentes regiones mundiales, una vez que se aplican medidas para que no se convierta en una forma de explotación de los países más pobres, sirve para crear riqueza y puede ayudar a compensar las desigualdades.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE en este martes en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. De 40 a 37 horas y media a la semana, aunque en España por los convenios colectivos se trabajan de media 38 y media. Un acuerdo en el seno del Gobierno que llega tras el rifirrafe público entre la impulsora de esta jornada laboral reducida, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, y el ministro de Economía Carlos Cuerpo, más reacio a la aprobación de esta medida. Un acuerdo que conlleva la reducción sin pérdida salarial y que las empresas tendrán hasta diciembre de este año para aplicarlo. Si no, se podrían enfrentar a multas de 10.000 euros por incumplimiento. Aunque todo esto es hipotético, porque estamos hablando de un proyecto de ley que ahora tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados y luego por el Senado. Y el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Así que el Ejecutivo necesitará al Partido Popular o negociar de nuevo con Carles Puigdemont, quien tiene siempre la última palabra en las medidas que intenta aprobar Moncloa. Hoy, de momento, Junts descarta su voto a favor. Sin embargo, la falta de apoyos no ha empañado el anuncio de la medida que ha presentado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Es un día histórico en España. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral. Disfruten. El Gobierno sirve para esto. España hoy es mejor.
Pero todo depende, como te decía, de Junts. Por cierto, hoy el partido de Puigdemont ha visto cómo la mesa del Congreso ha tramitado su iniciativa legislativa para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Aunque te recuerdo que la última palabra sobre este asunto, pues la tiene el propio Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Te lo explico. El próximo 25 de febrero u 11 de marzo, son las fechas que se barajan, se va a debatir en el Congreso la proposición no de ley que ha presentado Junts. ¿Qué dice esa proposición no de ley? Pues esa PNL insta al presidente del Gobierno a que plantee una cuestión de confianza. Es decir, que si se aprueba la iniciativa de Junts, estaríamos en un escenario en el que el Congreso esté pidiendo que Sánchez se someta a la cuestión de confianza. Pero solo el presidente puede decidir si lo hace o no. Es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno. Y esta mañana la Audiencia Nacional, donde se juzga a Luis Rubiales por el beso no consentido que le dio a Jennifer Hermoso, se ha vivido esta escena.
Es lo habitual. Es usted.